Estamos en el libro de Lucas, capítulo 16. La historia de José cuando entraba en Egipto es un ejemplo clásico. José fue comprado como esclavo por un hombre, Potifar, que era un oficial del rey Faraón, y se notaba que José tenía la capacidad de manejar bien un negocio. En poco tiempo estaba encargado de toda la casa de este hombre. Y hermanos, a los ricos siempre les encanta encontrar una persona así, talentoso, que sabe manejar todos los detalles de un negocio. Si no fuera por la esposa corrupta de este hombre, a lo mejor José se quedaría con ellos muchos, muchos años. Pero fue mandado a la prisión por una falsa acusación de la esposa de Potifar, y más tarde, poco a poco, fue puesto sobre toda la administración de la prisión. Más tarde, por su capacidad de interpretar los sueños del rey, fue puesto sobre la administración de todo el país, de la comida, durante un hambre extendido. El punto es que en las Escrituras siempre es algo deseable saber cómo usar bien el tiempo, cómo manejar bien los bienes de otros para recibir más responsabilidad por tu fidelidad. Al contrario, tenemos un ejemplo en la parábola de hoy de un administrador, un mayordomo, que no era realmente fiel a su oficio. Pero de todos modos será alabado por su astucia. Versículo 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Es que los ricos, como dije, no querían involucrarse con todos los detalles del negocio. Y por esto buscaban siempre un buen mayordomo, un administrador de sus cosas. Este hombre tenía el talento necesario, como veremos más tarde. Pero realmente no se aplicaba bien a su trabajo. Dice que disipaba los bienes en vez de invertir bien. En vez de multiplicar el capital, estaba perdiendo dinero. No estaba realmente prestando atención a lo que hacía. Y el contexto, hermanos, es inmediatamente después de la parábola del hijo pródigo, que también estaba disipando sus propios bienes. Y está antes del rico y Lázaro, enseñando cómo el rico malgastó toda su vida, todas sus oportunidades. Versículo 2. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Bueno, los negocios han aprendido mucho a través de los años. Hoy en día, cuando uno está despedido de una compañía grande, mientras se informa la persona que ha perdido su trabajo, los técnicos de los sistemas de computación están atrás quitando todo su acceso a las computadoras. Un ex empleado enojado puede estar bastante peligroso. En el momento en que te reciben la noticia de que estás despedido, ya no tienes acceso a nada. Es más, a veces se cambian las chapas de todas las puertas. Hace un año estuve con unos hermanos mirando un video especial sobre la apologética, la defensa de la fe, y un hermano que es técnico, se recibió una llamada urgente de que estaban despidiendo a una señora deshonesta del banco. Y teníamos que parar todo el estudio, el video, y por media hora el hermano estaba entrando con su portátil borrando todo el acceso de esta mujer, de todos los datos del banco. Pero en la antigüedad, como veremos, no era tan fácil. Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía de su trabajo. Estaba despedido. ¿Qué haré? ¿Cavar? No puedo. Mendigar me da vergüenza. Tal vez por su edad o por el hecho de que jamás ha trabajado duro, no quiso salir cada mañana con los jornaleros buscando el trabajo duro. Mendigar era una opción, pero este era un hombre orgulloso, de estatus, de prestigio. Su orgullo no permitiría esto jamás. Y por esto el mayordomo infiel está alabado. Inmediatamente empezó a pensar, a preguntar, ¿qué haré? Por esto Cristo nos presentó a él. Por esto el mayordomo infiel es nuestro instructor en esta mañana. El mayordomo infiel está aquí para enseñarnos algo. Versículo 4. Ya sé lo que haré para que cuando se me quita de la mayordomía, me reciban en sus casas. Es nuestro instructor. Primeramente, pensaba en el futuro. Después, empezó a considerar todas sus opciones, eliminando lo que era indeseable o imposible. Finalmente, llegó a una decisión rápida, porque no tenía mucho tiempo de analizar, tenía que actuar y ya. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Hermanos, esto era una enorme cantidad de dinero. Y por su astucia, el mayordomo infiel convirtió una parte de la deuda a su amo en deuda a sí mismo. En la cultura de estos, cuando uno hizo algo grande para ti, aun cuando no era correcto, te sentías la obligación de devolver el favor. El hombre era bastante astuto en las relaciones humanas. Y Cristo nos presenta sus acciones para enseñarnos algo. No de su estafa, claro, sino de su sagacidad, de su iniciativa. Versículo 7. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Esto también era una gran cantidad de dinero. En un sentido, este hombre estaba robando. Pero legalmente aún tenía la autoridad de tomar estas decisiones. La parábola nos da dos ejemplos, pero es probable que estaba perdonando a muchísimos más en toda la ciudad. Todo esto está normal en el mundo de corrupción y engaño. La gente hace cualquier cosa para sobrevivir y para prosperar. Aun cuando están robando, ni modo. Si se pueden salir con la suya, harán cualquier cosa. Y aun en nuestros tiempos, aquí y también en otros países, siempre hay escándalos en los gobiernos, en los bancos, en las compañías grandes de personas tratando de salir con la suya. A veces se logran con su estafa, a veces se van a la cárcel. Versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Eso es lo que Cristo está diciendo. El amo sabía que este hombre era un talentoso, pero solamente usaba su mente cuando era para salvar a sí mismo. No tenía el mismo entusiasmo y empeño cuando estaba trabajando para otra persona. Y aquí Cristo empieza su comentario. A veces los mundanos son más inteligentes que nosotros en su iniciativa, en su capacidad de tomar decisiones y en su manera de pensar en el futuro. Y hermanos, nosotros no llegamos a la fe porque éramos muy listos o más astutos. Llegamos a la fe por la gracia de Dios. Era un don, no era un logro de sagacidad. En 1 Corintios 1:26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, cómo éramos llamados. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Los hermanos jamás hemos tenido una gran reputación por astutos y sabios, hermanos. A veces somos ingenuos en el extremo. Por esto tantos hermanos han mandado dinero a los pastores estafadores de la televisión. Pero en esta parábola, Cristo está haciendo algo bastante extraño. Dice que tenemos que aprender un poco de la sagacidad de los inmundos. No de su maldad, sino de su iniciativa. ¿Pero por qué? Es que tenemos trabajo que hacer, avanzando el reino de Dios, y tenemos que usar nuestros recursos más como José en Egipto, o más como Daniel en Babilonia, y no vivir toda la vida como personas ingenuas. Versículo 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas faltan, os reciban en las moradas eternas. Como este hombre ganó amigos que les ayudaría después de su despido, nosotros podemos usar los bienes de otro para ganar amigos también. Nosotros también somos mayordomos, como aprendimos la semana pasada, administradores de lo que Dios nos ha dado. Como en la parábola de los talentos la semana pasada, todo lo que tenemos es realmente propiedad de Dios. Somos mayordomos como Él. Tenemos bienes que tenemos que invertir sabiamente, pensando que en poco tiempo nuestra mayordomía va a acabar. O sea, se llegará a la fin de la vida. Y como este hombre esperaba estar recibido hasta en las casas o en los negocios de los que se ayudaban, bajando sus deudas, nosotros podemos esperar una gran recepción en la gloria por los hermanos, por los pobres, por las familias que hemos impactado con el Evangelio y con el amor del reino de Dios. Eso es lo que la parábola está enseñando. Todo esto es una amplificación de lo que Cristo nos dijo en Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Toda esta instrucción es sobre cómo invertir bien tu tiempo, tu vida. En el poco tiempo que tenemos aquí, para después disfrutar una larga eternidad con Dios. Y ahora, como cada buen maestro, Cristo va a anticipar una objeción. Escuchando esta forma de instrucción, hay hermanos que piensan, sí, todo bien, estoy de acuerdo. Y si algún día Dios me,
me da más tiempo, más oportunidad, más recursos, yo también voy a hacer una gran contribución. Solamente estoy esperando mi bendición para empezar. Anticipando esto, Cristo dice en versículo 10 a 12, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Hermano, hermana, si Dios te ha confiado poco y no estás fiel en tu mayordomía ahora, tampoco serás fiel con más. Eso es lo que Cristo dice. Es como en un negocio. Si no puedes trabajar bien por otro, será peor manejando tu propio negocio. Y como muchos aquí tienen negocios, se puede sacar de aquí también material para instruir a los niños. Si tus niños te ayudan con el negocio de la familia o con tareas de la casa, tienen que saber cómo tratar bien a las herramientas y los materiales. Aunque ellos no han comprado las herramientas, tienen que aprender ya cómo respetarlas y cuidarlas y usarlas con sabiduría. De otra manera, jamás tendrán sus propias cosas para lanzar un negocio próspero para la gloria de Dios. Entonces hay mucho en esta parábola. Como vamos a ver, hay sorpresas también llegando al fin. Versículo 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí Cristo empieza una transición a otro tema importante. Cuando Cristo vino a Jerusalén, muchos ya servían al dinero como su Dios. Era una forma de idolatría. Y como dijo San Pablo, la avaricia en realidad es idolatría. Mira, Efesios 5:5, ¿por qué sabéis esto? Que ningún fornicario en mundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Los que realmente son avaros no van a invertir en el reino de Dios, ni van a invertir en sus vidas, en las vidas de otras personas. Tienen otro concepto de lo que es importante. Y ahora vamos a ver por qué Cristo estaba llegando a ese punto. Versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. La religión de los fariseos era una religión falsa e idólatra. Cristo estaba cuidadosamente enseñándonos cómo invertir nuestras vidas sabiamente con una parábola sobre un injusto, pero la doctrina del amor, del sacrificio, era repugnante a los fariseos. Para ellos la religión era simplemente una manera fácil de sacar dinero de la gente. No invertir en ellos. Mateo 23, 14, Cristo dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Es que en vez de ayudar a la viuda como Dios mandó, que Dios dijo la viuda, el extranjero, el huérfano, es una persona muy importante, estaban robando a las viudas. Esto era su religión. Los fariseos de aquel entonces, como en nuestros tiempos también, deseaban no ayudar a otros, sino a devorar a otros. Y cuando vino la verdad a ellos, inevitablemente ellos tenían que rechazarla y hasta burlar de lo que Cristo estaba enseñando. Cristo en este caso tenía que reprenderlos. Versículo 15. Y eso es el último texto o versículo de ese pasaje para hoy. Entonces le dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La religión falsa de los fariseos era una abominación en los ojos de Dios. Cristo vino enseñando la pura verdad. Y la Biblia entera está llena de la verdad. Pero cuando viene la verdad a los de la religión falsa, ellos van a burlar de ella. Van a rechazarla y hasta burlar. Se burlaba en la cara de Cristo Jesús, que era Dios en carne. Porque la verdad tiene la capacidad de destruir todos sus conceptos falsos. La verdad tiene la capacidad de exponer su corrupción a la luz y a la sal. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Doctrina. La parábola nos enseña varias cosas. Por una parte, como dije, es una amplificación de la enseñanza sobre la mayordomía y de los tesoros en el cielo. Y es necesario escuchar de esto a cada cuando y con perspectivas diferentes, viviendo en una cultura tan materialista. Pero llegando a la conclusión, hay otra gran enseñanza aquí. Hermanos, muchos ignorantes, y eso es lo que enseñan mayormente en las escuelas del gobierno, muchos ignorantes creen que la religión, pues cada religión tiene su lugar. Toda forma de religión le ayuda a venir a Dios en alguna forma. Pero esto es completamente falso. Completamente falso. El judaísmo de los fariseos era pura idolatría. Cuando la verdad está presentada a los de la religión falsa, ellos tienen que rechazarla y hasta burlar de ella. Burlar de las enseñanzas valiosas. Otra vez, versículo 14, dice: oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él. El judaísmo era un desastre. Estaban bien en la apostasía de Dios. Odiaban a Cristo y odiaban la verdad. Terminaban matando a Cristo y Dios terminó destruyendo a su templo otra vez, como hemos aprendido de Jeremías, y de después aplastando toda su ciudad. Tenemos que entender realmente qué es la religión falsa. Es un enemigo constante de la verdad. Y si el judaísmo era un desastre, el Islam es mil veces peor. La noticia de esta mañana, hay 700 personas perdidas en el Mediterráneo, otra vez con estas barcas. Hay tanta gente llegando de África. Y en la semana pasada había una barca llena de gente y gran cantidad de musulmanes. Y los musulmanes empezaron a matar a los cristianos en la barca. Ni pudieron esperar llegar a Europa para matar cristianos, tenían que matarlos ahí en el Mediterráneo. Cristo era muy amoroso con los pecadores, invitándoles a una vida mejor. Pero Cristo era bastante duro con los de la religión falsa. Otra vez Mateo 23, 14. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones.
Por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Así hablaba Cristo Jesús. El profeta del amor era intolerante cuando llegaba a la religión falsa. Observando la vida de Cristo, se ve que sus palabras más duras estaban reservadas por los de la religión falsa. Y eran los de la religión falsa que cometieron el pecado imperdonable, o sea, la blasfemia del Espíritu Santo. Tenemos que reconocer, hermanos, lo que la Biblia dice de nuestro acceso a Dios. Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En otro lugar dijo, el que no está conmigo, contra mí es. Los que no vienen por Cristo no tienen esperanza alguna. Es una verdad dura, pero es la realidad de la Biblia. No cree, hermano, que los judíos tienen su propia relación con Dios, aparte de la fe en Cristo Jesús. Esto es un concepto moderno y peligroso. Dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Conclusión. Si tú quieres estar más astuto, si quieres tener más iniciativa invirtiendo tu vida para el reino de Dios, queremos orar por ti en un momento. Si tú, como el hombre de la parábola, quieres preguntar, ¿qué haré para aprovechar de todas las oportunidades en tu alrededor? Si quieres aprender cómo invertir tu tiempo, los pocos años que tenemos aquí en este mundo, dejando un impacto grande para estar bien recibido, no solamente por el Señor. En la semana pasada estuvimos estudiando cuando Cristo dijo, bien, siervo fiel, entra en el gozo de su Señor. Pero ese es un concepto un poco diferente. No solamente por el Señor, sino por una gran cantidad de personas que serán impactadas por tu vida. Puedes pasar en unos momentos y oraremos por esto, tu éxito en esa gran inversión. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en todas estas parábolas hemos visto diferentes dimensiones de tu sabiduría, Señor. Ayúdanos, Señor, a captar algo de estas historias inventadas, pero en muchos casos tú lo sacaste de personas reales, de situaciones reales en la vida, Señor. Y cuando es necesario, Señor, ayúdanos a aprender de la iniciativa, Señor, de la astucia de los mundanos, no de su maldad, pero de su empeño de pensar en el futuro, de tomar decisiones, de avanzar adelante pensando que tienen poco tiempo para lograr su meta. Guíanos, Señor, en la sabiduría. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier petición de oración.